Héctor Negri no solamente es el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, sino que es, yo diría, que un intelectual. Y de esa mirada del intelectual, cuestionó como una moda inútil bajar la edad de los menores susceptibles de condena de 16 a 14 años. Me gustaría escuchar los fundamentos que Negri da para esta especie de disidencia en la que se ha metido. Héctor Negri, ¿cómo le va?
Mariano, encantado de saludarte. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, ¿y vos?
Bien. Bueno, otra vez al aire juntos. Eso es bueno.
Bueno, sí.
Vos sabés que me estaba acordando hace un rato. A ver, ayúdame un poco en la memoria, que a veces se vuelve frágil. Pero hacia los años 74, antes de la dictadura militar, corregime si me equivoco, vos tenías un programa radial hacia el mediodía en donde se comentaban palabras del sumo pontífice.
Así es, así es.
¿Te acordás?
Sí, sí.
Y me invitaste a ir a varias de esas audiciones. ¿Qué cosa más interesante, importante que era esa? Qué lindo sería si lo pudieras volver a hacer vos.
Y se podía llegar a profundizar algunos temas, ¿no?
Yo creo que sería valiosísimo. En una situación social que muestra algunos signos fuertes de decadencia, la palabra del pontífice y la reflexión sobre las mismas podría ser a lo mejor una pequeña luz que alumbrara un mejor camino.
Fíjate,
no,
Héctor,
no, no despreciable.
Que yo no sé si este tema de la minoridad no se ha tomado como una moda y no se plantea el problema de fondo, ¿no?
Vos decís el de la minoridad. Sí, yo creo que es un tema. Me han preguntado ya dos o tres periodistas. En todos los casos aclaré que no quería entrar en una controversia actual, que es una controversia preelectoral. Sinceramente no quisiera meterme en ella. Además, sería posible que si alguna ley saliese en ese sentido, se pudiese plantear la inconstitucionalidad y yo tuviera que pronunciarme como juez en torno
claro,
a eso.
Claro, claro.
Así que realmente el tema he tratado en general de evitarlo. Lo que he dicho simplemente, no todos los medios lo recogieron con lo que yo estaba diciendo realmente. Lo que yo quise decir es que este era un momento que me parecía inadecuado para un debate que es de fondo.
Claro.
Y además, y esto sí me interesaría remarcarlo, es como poner otra vez el acento en la punición, como si el derecho fuera un orden punitivo de castigos. Vos sos profesor de derecho como yo, y sabés perfectamente que la punición, el castigo, es la última ratio, ya la razón
claro.
Última, cuando...
Cuando no te quedó ningún otro cartucho.
Ya fracasó.
Sí.
Pues la idea del derecho es un proyecto de armonía.
Claro.
Fundado en el respeto a la dignidad de la persona humana, es un proyecto de armonía. Cuando la armonía se ha quebrado, bueno, después la solución que queda es una solución pobre, que es la de un castigo. Lo ideal sería que el castigo no tuviera que aplicarse nunca. Y en el caso de los menores hay realmente una situación preocupante. Yo creo que el camino no está en castigar o no en castigar, sino el camino está en atender profunda y cuidadosamente los requerimientos de una minoridad que evidentemente están manifestando problemas muy fuertes. La educación, la droga, la quiebre de los valores familiares, la pérdida de los valores religiosos y espirituales, esas cosas son muy fuertes. Entonces, apuntar a ver si castigamos más a quienes se portan mal, y si tratáramos de que se portaran bien, ¿no sería mejor?
Claro, yo creo que planteás algo muy importante, porque el problema es mucho más profundo que castigar a los 16 o a los 14, ¿no?
Pues fíjate el deterioro que se advierte, por ejemplo, en la relación maestro-alumno, ¿no? En la escuela, el maestro, cuando vos y yo estudiábamos, la condición discipular nuestra era tan importante que nos hacía atender al maestro en su sabiduría, él nos estaba guiando, y esto se ha alterado muchísimo. Bueno, lo mismo pasaba con la familia, con los viejos, el tema de los viejos es preocupante totalmente.
Antes eran los ancianos.
Sí, el abuelo era el jefe de la familia, el que marcaba su tradición y su identidad y sus recuerdos y su sabiduría. ¿Quién iba a pensar meterlo en un geriátrico? No se hubiera pensado jamás eso. Lo cuidaba como un tesoro.
Héctor.
Y llorábamos mucho el día que murió.
Sí, bueno, claro.
Lloramos.
Cuando se muere el último viejo de la familia, los que venimos de atrás quedamos como huérfanos, ¿no?
Sí, sí. Además, sabiendo que ahora la primera trinchera es la nuestra, ¿no? Eso también.
Claro.
Es cierto.
Ahora nos toca a nosotros.
Ahora nos toca a nosotros ser los artífices de la sabiduría de los más jóvenes, tratando de no equivocarnos y aprendiendo de nuestros propios errores, que los hemos tenido por
supuesto. Yo me estaba acordando, respecto a este tema, hay un ensayo de Cicerón sobre la vejez que dice que el anciano es mucho más débil físicamente, pero es mucho más fuerte en sabiduría, ¿no? En experiencia.
Ese trabajo de Cicerón, de Senectude, que es uno de los trabajos más hermosos de Cicerón, arranca claramente tomando un fragmento del primer libro de la República de Platón, en donde Platón trata el tema, así fragmenta el tema central de la República, como vos sabés, es la justicia, pero él trata brevemente el tema de la vejez, con Céfalo, y dice dos o tres cosas que después Cicerón recoge, retoma y expresa después de un modo mucho más extenso y cuidadoso. Pero las ideas básicas están allí, ¿no? La sabiduría del anciano. En cierto momento están discutiendo dos jóvenes sobre un tema actual, y el anciano se retira de la discusión con una inmensa sabiduría. Voy a rendir homenaje a Dios. Se retira en ese momento, ¿no? Como señalando de que la discusión, a pesar de su importancia, podía estar superada por una actitud más alta.
Bueno, tenemos mucho que aprender de los ancianos, ¿eh? Y sobre todo, yo me acuerdo, en este momento que vos decías que, sobre lo que vos decías, que Maquiavelo decía que a la tardecita, cada día, se cambiaba, se vestía de gala, y se ponía a conversar con los antiguos.
Ay, no sabía eso, pero está muy bien.
Oíme, Héctor, contame un poco las impresiones que te ha dejado la visita al Papa.
Mira, Mariano, a lo largo de mi vida he tenido muchas emociones, mi vida ya es larga, he tenido muchas emociones, el primer hijo, la mujer amada, la muerte del padre, algunas lindas, algunas tristes. Esta fue una emoción muy, muy, muy fuerte y muy grande. Poder sentarme al lado durante unos minutos, charlar con este sacerdote jesuita, hoy papa, de una sabiduría, de una sencillez, de una humildad, transmite una empatía tan grande. Te digo que yo salí de la entrevista tan conmovido que durante toda esa tarde no podía estar sino inquieto. Fue un golpe maravilloso, maravilloso, fuerte, fortísimo. El poder charlar con él, ese hombre transmite y trasunta una paz muy grande. Y él estaba muy preocupado por un tema que yo he venido desarrollando a lo largo de todas mis clases durante años, que es el tema de la paz, ¿no? El derecho como fundamento de la paz. Y vos fíjate, él organizó para esa misma semana una asamblea, una reunión de fieles en la Plaza de San Pedro, para que, haciendo ayuno y oración, rogaran por la paz, en un momento en que se parecía absolutamente inminente e incontenible el ataque de un país muy poderoso a otro país, y el quiebre de la paz y la multiplicación de las muertes. Ya ese pobre país que iba a ser atacado está golpeado por una guerra civil que ha causado muchísimas muertes, y se iban a agregar otras muertes más en nombre de privar las armas químicas. El Papa convoca a una reunión, a una oración fuerte en San Pedro. La Plaza de San Pedro se llenó de fieles. Muchos de ellos no tenían ningún pariente ni amigo en ninguno de los dos países involucrados directamente, ninguno. Iban simplemente a rezar por la paz de sus hermanos. Mirá qué cosa maravillosa, toda una jornada, una noche, rezando por la paz de gente a la cual no conocían, porque no les pasara nada. Yo no puedo decir, porque estas cosas no sé, son conjeturas, pero yo no sé si no se habrá producido un milagro, porque al día siguiente de esa asamblea de oración, de ese conjunto de voces llamando a la paz, al día siguiente aparece una solución diplomática y la guerra y la invasión que parecía inminente e incontenible se contiene. y hoy ya se sigue hablando de la solución diplomática y el peligro de esa invasión pareciera aventado. Yo no sé, sinceramente te digo, Mariano, si no estamos ante la presencia de un milagro.
Bueno, estamos por lo menos ante la presencia de un papa diferente, ¿no?
Sí, sí. Eso es muy bueno, es muy importante. La Iglesia está esperando aires de renovación. Renovación que significa más bien un encuentro con su propia identidad, ¿no?
Claro, en la Iglesia, la paradoja de la Iglesia es que cada vez que se renueva, vuelve a las fuentes, es decir, da un paso para atrás.
Esa es la idea, esa es la idea. Un paso hacia las luminosas fuentes que convocaron su existencia.
Héctor Negri, muchas gracias por esta conversación.
Gracias, Mariano. Siempre es un gusto hablar con vos. Te deseo mucho éxito en tu actividad periodística. Te mando un fuerte abrazo. Y a ver si renovamos aquellas charlas sobre las intenciones papales que eran tan lindas.
Es cierto. Tengo un buen recuerdo de eso. Gracias,
Un fuerte abrazo, Mariano. Gracias.